No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo, lo mismo digo.
Bueno, Narralá apareció, pero no cambió nada, fue mucho más de lo mismo. Mientras tanto, en Siria tiran la pelota afuera y empiezan a hablar de terroristas que vienen desde Turquía. En el norte de Israel, en Haifa, se está pensando ya en colocar otra de estas cúpulas defensivas por si Hezbollah atacase. Y en Latinoamérica, una legislación antidiscriminatoria que da esperanza. Por supuesto, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos va a traer la agenda cultural, pero ya comenzamos contigo.
Gracias, Marcelo. Pues sí, empezamos con la noticia del día de ayer, que fue que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que rara vez comparece en público debido a su temor de ser asesinado, hizo una rara aparición pública en una manifestación en Beirut ayer con motivo de la festividad chií de la Ashura, que marca el aniversario de la muerte del imán Hussein, nieto del profeta Mohammed. Así lo informó el diario Haaretz. Día a día nuestro arsenal está en desarrollo y el número de nuestros miembros está creciendo. Estamos siempre listos para enfrentar al enemigo sionista y sus aliados de Estados Unidos para proteger nuestra tierra. Esto fue lo que clamó Nasrallah. Lo que quieren en Siria los opositores no son reformas políticas ni la lucha contra la corrupción, sino un régimen de traición árabe que se entregue a Estados Unidos e Israel. Acusó el líder terrorista en una videoconferencia difundida por televisión minutos después de comparecer ante miles de seguidores en el sur de Beirut.
Este Nasrallah, no hace mucho, dijo que lo que diferenciaba a los islamistas de Israel y lo que iba, en definitiva, a darle la victoria al movimiento islámico es que ellos aman la muerte, y que Israel ama la vida. No sé quién serán nosotros, cuando dice Nasrallah, porque él teme ser asesinado, con lo cual él ama la vida y desprecia la vida de sus conciudadanos. Tampoco sé a cuál tierra, cuál es la tierra que define Hezbollah, ¿no? Que dice defender. Sus atenciones siempre parecen dirigirse, bueno, sobre todo a Siria e Israel, como para que alguien, haciéndose ventajosamente el distraído, después niegue que este movimiento islámico yihadista no tiene pretensiones universales. Incluso la propia organización terrorista Hamás lo dice en su carta fundacional. Y todos los movimientos islamistas hablan de Dar al-Islam, que es la casa del Islam, la tierra que alguna vez estuvo bajo poder islámico, luego de ser, por supuesto, conquistada, y que además debe volver a estar en la órbita musulmana. Y hablan también de Dar al-Harb, que es la casa de la guerra, que es aquella tierra en la que habitan los infieles. Y otra vez, ¿cuál es la tierra que dice proteger Hezbollah? ¿Y cuál es la vida que dice despreciar? En fin.
Bueno, y ahora.
Perdón.
No, Marcelo, ahora empezamos a hablar de Siria, que sigue en el centro de las noticias. Bueno, una noticia que hemos recogido del diario Jerusalem Post. Según la agencia de noticias Siria Sana, guardias de frontera de Siria bloquearon un intento de infiltración de 35 terroristas armados que venían de Turquía. La misma agencia anunció que algunos de los que llegaron a la frontera resultaron heridos y escaparon de vuelta a Turquía, donde recibieron la ayuda del ejército turco y luego fueron transportados en vehículos militares de este país. Las relaciones entre Siria y Turquía se han ido resquebrajando a raíz de las revueltas en Siria y de la brutal represión por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Por su parte, Turquía ha dicho que una zona de amortiguamiento puede ser requerida en sus 900 kilómetros de frontera con Siria si la violencia termina provocando un éxodo masivo de los sirios que huyen de las ciudades.
A saber lo que entiende el régimen sirio por terrorista. Uno podría inferir que ha de saberlo muy bien, puesto que ha financiado en su momento al Partido de los Trabajadores Kurdos y ha brindado apoyo a Hezbollah y lo sigue haciendo. Pero en este caso, para un gobernante como al-Assad, cualquiera que no piense como él bien puede entrar en esa categoría. Por otra parte, en épocas de crisis y turbulencia, no han sido pocos los que han usufructuado la figura del enemigo externo, siempre acompañado, por supuesto, por colaboradores internos. Como sea, no parece que la caída de Assad, si es que va a caer, vaya a fraguarse pronto. La comunidad internacional mira para otro lado, Turquía está midiendo su oportunidad y la vida parece seguir como si ayer, según informaba ABC, no hubiesen sido asesinadas 30 personas que se suman a la montaña de cadáveres despreciados por los adalides del humanismo y la paz.
Ahora vamos a hablar de Israel, ya que el Ministerio de Defensa está considerando el despliegue del dispositivo de defensa de batería cúpula de hierro en contramisiles en el puerto de Haifa para proteger infraestructura crítica para Israel de futuros ataques de Hezbollah con cohetes. Así lo anunció el ministro de Defensa israelí, Matan Vilnai, y lo publicó Jerusalem Post. Vilnai dio a conocer los planes de despliegue durante una reunión con Pinhas Buriz, exdirector general del Ministerio de Defensa y actual director general de refinería de petróleo Bazán, con sede en Haifa. El trabajo continuado de las refinerías de petróleo es crucial para la economía israelí durante una época de guerra, explicó el ministro. Las fuerzas de defensa de Israel temen que Hezbollah se centre en las refinerías que se encuentran a lo largo de la costa de Haifa en una futura guerra. Durante el 2006, en la guerra entre Israel y Hezbollah, una serie de cohetes Katyusha alcanzaron Haifa, pero no alcanzaron las refinerías. Además, el puerto de Haifa es una terminal de productos químicos donde hay contenedores de amoníaco y gas etileno.
Es ingente la cantidad de dinero que Israel debe invertir en defensa. Y aún así, su economía, más allá de los fallos inherentes a cualquier modelo, cualquier sociedad humana, crece año a año. Incluso frente a las recientes protestas que se produjeron debido al alto costo de la vida, la respuesta del gobierno no fueron recortes, sino la creación de una comisión para elaborar una serie de recomendaciones para corregir las diferencias entre los distintos estratos de población. Eso lo logra un país que solo tiene 63 años de historia, que vive desde sus inicios amenazado por sus vecinos, que ha tenido que pelear 4 grandes guerras defensivas. Lo logra un país que, a pesar de esta coyuntura, sigue siendo democrático. Un país así es un incordio para países anclados en el oscurantismo y en la corrupción, sin lugar a dudas.
Y ahora nos vamos a hablar de una noticia que relacionada con Latinoamérica, ya que las teorías conspirativas, la negación del Holocausto y la deslegitimación de la soberanía judía son factores que contribuyen al nuevo antisemitismo. Esto reza el documento que contribuirá a la legislación antidiscriminatoria y la lucha contra el racismo en América Latina, como recogimos del periódico argentino Infobae. El Centro Simón Wiesenthal celebró la adopción de su declaración contra el antisemitismo por el Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, este organismo que representa a legislaturas de 22 países miembros en América Latina y el Caribe, durante la 27ª Asamblea General de dicho organismo reunida en Panamá. Esto es el resultado de una larga cooperación con el Parlatino. Esperamos que la declaración llegue a todos los parlamentos en el continente y se constituya como un punto de referencia para iniciativas legislativas locales, sostuvo Sergio Bider, director para América Latina del Simón Wiesenthal. Los directivos de este centro explicaron que el texto de la declaración se basa sobre la Declaración de Berlín de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, del año 2004, donde la definición de trabajo de antisemitismo de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2004, la Declaración Interparlamentaria de Londres de 2009 y su Protocolo de Ottawa en el año 2010.
Bueno, espero que no se quede solo en buenas intenciones guardadas en un documento que luego se ha olvidado. Ya muchas declaraciones han pasado a formar parte de la historia de lo que pudo haber sido. Es importante tener en cuenta que la judiofobia es un problema del que odian. Son pues los países los que deben afrontar sincera y tajantemente el problema. El odio como instrumento colectivo de cohesión es un síntoma patológico de una sociedad, de cualquiera. Y muy bien, terminada esta primera parte, esperamos ahora que venga Raquel con su agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Hasta mañana, Marcelo.
Hasta mañana. Y lo dicho, Raquel ya está con nosotros.
Hola, iba a decir hola, bienvenido, Marcelo.
Muchas gracias por darme la bienvenida.
Bienvenido a esta parte de la agenda. Hola a nuestros oyentes. Empezamos rápido porque hoy tenemos propuestas para hoy mismo, para este miércoles por la noche. Por ejemplo, Mayumana y su Momentum 2.0 estarán en Gijón desde hoy hasta el 11 de diciembre en el Teatro Jovellanos. Así que si quieren acudir a ver a este mega espectáculo con los bailarines israelíes y de todas partes del mundo y su percusión, les animamos a hacerlo.
Vale la pena, sí, sí, sí.
Y la verdad que sí. Y luego otra propuesta, esta vez musical, en Madrid, en el Teatro Café Teatro Arenal, donde Sahar Rosenthal, que es un violinista israelí, organiza todos los miércoles conciertos de música de cámara. Trae a los intérpretes europeos, sobre todo, pero de todo el mundo, a los más interesantes, jóvenes intérpretes, casi todos, buenísimos, y propone programas muy interesantes. Por ejemplo, el de este miércoles 7 de diciembre, que comienza a las 21:30 horas, estará protagonizado por Vadim Gladkov, al piano, el propio Sahar Rosenthal al violín y Natalia Margulis al cello. Interpretarán música de Beethoven y de Mendelssohn. Y les recordamos que está este teatro en la calle Mayor, número 6, en Madrid.
Muy bien, interesante.
Bueno, ya nos alejamos un poquito en el tiempo y para que tengan, nunca mejor dicho, tiempo para acudir a esta propuesta, les hablamos de Judíos en las Artes Europeas. Es una conferencia, la implicación judía en las artes y la arquitectura entre los siglos XVI y XIX en Europa, a cargo del arquitecto Enrique Bogdanov. Será el martes 13 de diciembre a las 7 de la tarde en el CAL de Barcelona, en la calle Sant Honorat, número 9. Les avisamos de que es necesaria la inscripción previa obligatoria en el teléfono 93-318-2897. Se lo repetimos, 93-318-2897. Deberíamos haber dicho que necesitábamos hoy papel para apuntar este tipo de, sí, bueno, de datos a nuestros oyentes. ¿Pueden recuperarlo? Claro,
ir un poquito para atrás. Y
bueno, ahora una noticia que conoces, porque me la has sí, recomendado tú para que la leyéramos hoy en la agenda cultural, y que nos entristece un poco, porque tiene que ver con ese famoso boicot al que se ven sometidos pues los artistas o los autores israelíes. Esta vez ha sido la conferencia de escritores mediterráneos, que se celebra en Marsella, y allí el autor israelí Moshe Sakal ha tenido que abandonar un panel de discusión tras la petición del poeta palestino Nawwan Darwish. Bueno, pues este señor no quería participar junto con el autor israelí, y Moshe Sakal, muy educadamente, pues tuvo que abandonar el acto para que el incidente no fuera más, ¿no? Y nada, eso les queríamos comentar y queríamos recordar
que
una
frase. Los organizadores, ¿no?
Sí, bueno, y
no
es digan, que además,
bueno, si usted realmente no quiere participar, esta persona está invitada. Si no quiere participar, usted es el que se levanta y usted es el que se va.
Por supuesto, además, un poquito más sangrante es la circunstancia de que el director de esta conferencia es un escritor judío-francés.
Y hubiese quedado
Pierre
como
Assolan,
que entre judíos. Y
no lo sé, a lo mejor por eso fue especialmente prudente y sensible el
sí,
director. Pero nos quedamos con esa idea. Esperemos que sea por eso. Bueno, el autor israelí pues ha comentado que la gente parecía muy disgustada, que aunque había cientos de personas allí, pues tampoco hubo un movimiento general que pidiera que no abandonara la conferencia. Uh-huh. Entonces, bueno, una sensación un poco triste. Sakal tiene origen sirio y egipcio, y comentó que, bueno, que entendía la postura de que se podía poner en el lugar del poeta palestino, pero que él también tendría que haber puesto en el suyo, y que no entendía cómo le podía boicotear sin ni siquiera conocerle ni conocer sus opiniones políticas, ¿no?
Ahí creo que está. Yo creo que es más el temor de lo que pueda decir un israelí, que pueda caer bien, que otra cosa.
Pues sí,
ahí me parece.
Seguramente
que es,
en su política de propaganda y de contrapropaganda, ¿no?
Y a saber si realmente es un verdadero poeta, habría que verlo.
Es
porque
que
a mí cada vez estas cosas me dan más.
Por eso quería traer una frase de Primo Levi, sobre esto que decía, soy un hombre que no cree demasiado en la poesía y sin embargo la practico. Así que creo que esta frase se la debería aplicar este supuesto poeta palestino.
Sí.
Hablábamos de boicot y no siempre, tal vez, habría que pensar que no siempre se realiza por motivos bastardos, porque, por ejemplo, las tensiones entre Israel e Irán han llegado al Festival de Cine de la India, donde la cineasta iraní Tamineh Milani ha abandonado abruptamente el jurado de la 42ª edición de este festival, porque en el jurado se había incluido también a un director israelí. Si leemos así la noticia, nos parece que es una nueva nuevo episodio.
Exacto,
de este boicot, pero yo creo que aquí entra un componente,
las presiones que tendrá esa las mujer presiones dentro de su propio
que
país.
Ya ha tenido en Irán por aceptar acudir al festival sabiendo que entre el jurado había un director israelí. Entonces ella, bueno, aunque los organizadores del festival afirmaron que la cineasta había dejado su puesto debido al mal estado de salud de su padre, los medios de comunicación iraníes informaron que la verdadera razón fueron las críticas que recibió Milani en su tierra natal, tras aceptar el nombramiento del director israelí Dan Wolman como parte del jurado. Ella había declarado, Milani, que no existían motivos para no compartir el jurado con el israelí. Sin embargo, esta entrevista dio lugar a duras críticas en su contra en Irán, lo que probablemente ha conducido a esta cineasta iraní a tomar la decisión de retirarse del jurado e irse de la India antes de lo previsto.
Uh-huh. Imagino. Entonces, que también la preocupación por su familia que estaba en Irán, ¿no?
Uh-huh. Pues, seguramente.
Ella fue la que se fue en este caso, en el caso del palestino, hizo que...
Sí, pero mira, en defensa de Milani debemos decir que ella ha dicho, por ejemplo, ninguno de los miembros del jurado que asisten a los festivales internacionales son representantes de su país.
Exacto,
o sea que,
sí.
Y aunque además, lo fueran, tampoco pasaría nada, pero bueno.
En un ámbito cultural. Pero quiero decir que, bueno, ella en este caso, por el motivo que fuera, se fue ella. En el caso del palestino, hizo que se fuera el otro.
Exactamente, sí, hay una diferencia importante.
Gigante.
Sí. Bueno, una buena noticia.
Vamos
después
así.
De estas de boicots y abandonos. Se ha otorgado el doctor honoris causa de la Universidad Hebrea de Jerusalén a Bernardo Kilsberg. Ya saben que este importantísimo honoris causa se da a personas cuyas actividades han sido de notable beneficio para la humanidad. Destacamos algunos de los nombres que lo han recibido: Isaac Rabin, Golda Meir, Amos Oz, Simone Weil, Bill Clinton, Humberto Eco, Jacques Derrida, Claude Lossmann. ¿Sigo?
Gente, digamos, del día a día de uno.
Sí. Bueno, se ha decidido otorgar este premio a este argentino de origen polaco por el reconocimiento de su trabajo pionero en ética para el desarrollo, capital social y responsabilidad social empresarial, y por ser uno de los máximos expertos del mundo en los problemas socioeconómicos de América Latina. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a este honoris causa de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Uno
este
más.
Argentino, estarán contentos.
Sí.
En tu país, Marcelo.
Imagino que sí. Bueno, algunos por ahí no, pero sí.
Porque por un tema de envidia.
Sí.
No, bueno, es universal, pero no creemos. Siempre nos alegramos, ¿no?, de estas buenas noticias.
Yo sí, yo me encanta.
Bueno, seguro que este profesor, que este honoris causa de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de Jerusalén, tiene mucha relación con la cultura yidis. Ya hemos dicho que su origen es polaco.
Sí, y ese apellido...
Sí.
Klicksberg.
Bueno, pues esto nos ayuda a enlazar con la última noticia de esta agenda cultural, y es que el cine en lengua yidis, dirigido a las comunidades judías residentes en Estados Unidos y otros países, es el protagonista de un ciclo que la Fundación Botín, gracias a la colaboración de la Film Society del Lincoln Center de Nueva York, ha organizado para enero de 2012. En un ciclo, les decimos, que nos permitirá acercarnos a la cultura y tradición yidish a través de 6 películas de los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, y un concierto del grupo Kroke, que ya sabes que es Cracovia en yidish.
Uh-huh.
¿Y conoces su música?
He escuchado algunos temas.
Pues te la recomendamos.
No discos enteros, pero temas sí.
Aquí ha sonado muchísimo en Radio Sefarad, son fantásticos. Y bueno, hablaremos un poquito más, con más extensión de esta noticia.
Enero, que además a mí me importa mucho.
Sí, son muy interesantes. Bueno, les decimos alguna de las películas. El hijo del cantor, la luz al frente, El tío Moisés. Nos quedamos sin tiempo en esta agenda cultural de hoy. Así que lo prometido es deuda. Les hablaremos más de este ciclo que coordina, entre otros, Uriel Macías, junto con Richard Peña, que es director de programación de esta sociedad fílmica de la que ya hemos hablado. Hasta mañana, corriendo.
Hasta mañana, corramos. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Igualmente.
Bueno, en Siria al-Assad se está cebando con la ciudad de Homs. Y mientras esto sucede y la Liga Árabe impone sanciones, Jordania prefiere la economía a la moral. Por otro lado, en la ONU han votado afirmativamente una propuesta israelí con la abstención, por supuesto, de los estados árabes. Y en Israel, Katzav marcha preso. Cuando termine esta primera parte del informativo, como siempre, Raquel nos traerá sus noticias culturales, pero ya empecemos contigo.
Así es, Marcelo. La actualidad de Oriente Medio nos lleva una vez más a Siria. La ciudad siria de Homs, informó Radio Televisión Española, uno de los bastiones opositores contra el presidente Bashar al-Assad, ha vuelto a ser el principal blanco de las fuerzas leales al régimen, que en dos días han acabado con la vida de al menos 80 personas. Solo en la ciudad de Homs, los opositores comités de coordinación local han informado de la muerte de al menos 30 personas, entre ellas un menor, que se suman a los 50 fallecidos de este lunes. Los bombardeos, los secuestros y los asesinatos se han convertido en la tónica diaria de esta localidad del centro de Siria, foco de represión gubernamental desde que empezaron las protestas a mediados del pasado mes de marzo. Muchas de las últimas muertes han tenido como causa común los disparos, ya fueran de francotiradores o de las fuerzas de seguridad. Dichos disparos se han sucedido en las calles, en los puestos de control del ejército, en los funerales de las víctimas e incluso en los hogares de los opositores. Además, como ya habíamos informado en este espacio, hay denuncias de que se presiona a los médicos para que no atiendan a los heridos.
En tanto, el presidente al-Assad, en el curso de una entrevista exclusiva con la cadena de televisión estadounidense ABC, que fue difundida ayer, sostuvo que la mayoría de las personas que han muerto durante los últimos meses en la turbulencia política en Siria han sido sus simpatizantes y además soldados del gobierno. Lo que usted tiene que entender, le dijo la entrevistadora, es que si las ha habido por las muertes, cada reacción brutal ha sido de parte de un individuo, no de la institución. Hay, además, dijo, una diferencia entre una política de represión y que haya habido errores cometidos por algunos funcionarios. Así es el arte de la hipocresía por al-Assad.
Y ahora seguimos hablando de Oriente Medio y de Siria, porque Europa Press informó que el gobierno jordano ha pedido oficialmente que se excluya de la aplicación de las sanciones que la Liga Árabe ha adoptado contra Siria por la represión por parte del régimen de Bashar al-Assad para evitar posibles daños para los intereses de este reino. El portavoz del Ministerio de Exteriores jordanos, Mohammad Qais, ha asegurado que Jordania respalda las decisiones de la Liga Árabe y se mantiene dentro del consenso árabe en lo que se refiere a la situación en Siria. Según ha explicado el secretario general del Ministerio de Transportes jordano, Laid Dabaneb, unos 3.000 camiones jordanos usan Siria como ruta de tránsito hacia Turquía y Europa, mientras que unos 1.000 vehículos de transporte de pasajeros unen Jordania con Siria. Por otra parte, ha explicado que la aerolínea Royal Jordanian se verá seriamente afectada no solo por el hecho de que se suspendieran los vuelos hacia Damasco, sino porque también se le prohibiría pasar por el espacio aéreo sirio en sus vuelos hacia otros destinos.
En fin, quedan muy claras las prioridades jordanas, como las de cualquier país árabe enfrentado entre un dilema moral y otro económico. A la hora de condenar a los suyos, siempre habrá tantos matices como sean necesarios. Llegar al blanco o al negro sería imposible. En cuanto a Israel entra en la ecuación, por otro lado, el extremo se alcanza con una facilidad pasmosa. La hipocresía de estos países, tan evidente, debería ser tenida en cuenta a la hora de salir a defender causas peregrinas que sirven de excusa para violentos y fanáticos. Pero no lo será, porque ese apoyo es en definitiva solo una excusa meliflua para ejercer la judiofobia cuasi atávica.
Y ahora sí, ahora vamos a Israel. Un artículo del Jerusalem Post da cuenta de la votación favorable en la Asamblea General de Naciones Unidas a una propuesta israelí para extender la tecnología agrícola para el desarrollo de las naciones africanas, a pesar de la oposición articulada de las naciones árabes que se abstuvieron de votar la medida. Muchas de estas naciones árabes se encuentran entre los que se beneficiarán de la propuesta, pero se abstuvieron por razones políticas. Representantes de estos países afirmaron que la propuesta israelí busca explotar al mundo en desarrollo para sus propios intereses políticos. La medida también apunta a incrementar el acceso de las mujeres al conocimiento tecnológico agrícola. Israel había propuesto ese innovador propuesto en 2007, pero tuvo que volver a presentarla una y otra vez hasta la presente votación.
No es contradictoria la postura árabe. A fin de cuentas, pueblos desarrollados en África significaría una imposibilidad o al menos una gran dificultad para seguir conquistando países como lo llevan haciendo hasta ahora. La lista es extensa. Solo basta mirar un mapa para caer en la cuenta de cómo han avanzado los islamistas hacia el sur del Sahara. Basta también mirar el número de muertos, de genocidios que van dejando como señal de su andar. Los países árabes están desinteresados en el desarrollo, ni siquiera en el de sus propios pueblos. El dinero del petróleo solo sirve para abrir cuentas en paraísos fiscales y para erigir imposibles ciudades para unos pocos.
Y vamos a terminar con otra noticia local de Israel. En este caso ha sido un artículo de nuestro compañero Saleh Mergi para el diario El Mundo. Las recepciones presidenciales, aplausos, guardaespaldas y exquisitos cócteles diplomáticos son sustituidos por las rejas, el recuento diario, la cantina y la compañía de otros delincuentes. Tras despedirse de sus hijos y nietos, Moshe Katsav ha cruzado esta mañana el umbral de la cárcel de Maase Yahu. El exciudadano número 1 se convierte en el preso número 67 de la Galería 8 de la cárcel, iniciando 7 años de condena por 2 casos de violación, acoso sexual y obstrucción a la justicia. Compartirá celda con un viejo conocido, el exministro de Sanidad Shlomo Benisri, condenado por corrupción. Las mujeres demandantes consideran que el encarcelamiento de Katsav es un importante mensaje para que otras víctimas de acosos sexuales y violaciones vayan a comisaría. Es un día triste ver en la cárcel a un expresidente, pero también de mucho orgullo ante la justicia porque no diferencia entre sus ciudadanos. Esto lo dice Dror Nissan, amigo de una de las mujeres acosadas por Katsav.
Esta es la manera en la que actúa un país democrático, donde el poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo. Algo que no sucede ni siquiera en muchos países democráticos. Esto es una clase de civismo, de justicia y de seriedad. Algo que los defensores de algunas causas justas seguramente pasarán por alto. No sea cuestión de que alguien fuese a pensar que Israel es mucho más que el desprestigio diario al que lo someten. Muy bien, finalizada esta parte, ahora vendrá Raquel con su agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Hasta mañana, Marcelo.
Hasta mañana. Y ahora lo prometido, Raquel está aquí.
Hola, Marcelo. Hola a todos nuestros oyentes. Comenzamos con una propuesta musical. La Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrecerá este viernes, bajo la dirección del madrileño Guillermo García Calvo, el que será el quinto concierto de abono de la presente temporada y que tendrá como solista invitada, esta es la noticia que nos interesa más, a la flautista israelí Sharon Besalí. La cita será en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, Adam Martín, a partir de las 8:30 de la tarde-noche.
Muy bien.
Para que lo apunten en sus agendas. Una noticia buenísima, vamos a felicitar un cumpleaños a un personaje, a una estrella del deporte que siempre nos ha caído bien, pero que ahora nos cae todavía mejor,
a ver.
Que es Alberto Contador.
Pues, feliz ya, cumpleaños
sí.
Para él.
Cumplió 29 años y ya saben que lo ha hecho en Israel, porque como les contamos en este informativo, su equipo, el Saxo Bank, el equipo danés de ciclismo, está haciendo una gira promocional y bueno, solidaria por Israel. Alberto Contador tuvo la oportunidad de que el propio presidente de Israel, Simón Pérez, le cantara el cumpleaños feliz y le hiciera un regalo muy especial, una estatuilla con la silueta de Jerusalén. Dijo Pérez, es un honor para Israel teneros aquí, habéis venido con un mensaje de paz. A lo que el Contador respondió, le regaló al presidente por su parte un maillot firmado por todo el equipo y dijo, amamos a Israel, Toma ya.
Ahí está.
Amamos a Israel y estamos orgullosos de rodar por sus calles en pro de paz y de un futuro mejor para todos los niños de la región. Bueno, el equipo de Contador, que como saben es el triple ganador del Tour de Francia y confiamos en que este año también lo sea, estas palabras estaban justificadas porque su equipo llegó a Israel la semana pasada, ha creado una nueva escuela en la ciudad judeo-árabe de San Juan de Acre, al norte del país, para niños de ambas comunidades y ha lanzado un nuevo proyecto turístico para ciclistas en Galilea, para promocionar esta zona que es maravillosa para rodar en bici.
Pues seguramente en el Tour va a tener más seguidores.
Sí,
ahora,
¿no? Esperemos que sí.
Va a haber banderas españolas y seguramente alguna israelí también.
Ojalá, porque los franceses no le quieren mucho a Contador.
No.
Pero bueno, también han participado en una carrera, Corremos por la Paz, por las calles de Jerusalén, que ha sido muy especial para todo el equipo y así lo han comentado. En esta carrera también ha participado el alcalde de Jerusalén y ciclistas que por primera vez, más de un centenar de ellos han podido pedalear junto a alguno de los ciclistas más destacados del mundo, como nuestro Alberto Contador, que desde aquí le deseamos que sea un año buenísimo y hasta los 120.
Así es. Y bueno, felicidades y además felicitaciones.
La verdad que sí. Volvemos a España con una noticia no tan alegre. Sí, vamos y venimos. Bueno, ayer hablábamos de boicot, de ese célebre boicot que se está llevando a cabo en todo el mundo contra Israel. Y en España, pues como nos venimos arriba con este tipo de cosas, no todos, afortunadamente, pero por ejemplo, la plataforma de solidaridad con Palestina de Burgos, que también ahí están, bueno, pues ha mostrado su rechazo ante la participación de la selección de Israel en el próximo Campeonato Mundial de Esgrima que se celebrará en esta capital castellana. Esta acción responde a esta campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel de la que les venimos hablando. Tristemente tenemos que seguir contando estas noticias. Y bueno, se pide en esta campaña el rechazo ante cualquier relación con el Estado de Israel, que no se compren productos cuyo código de barras comience con 729. Nosotros desde aquí hacemos todo lo contrario, animarles a que busquen este código de barras.
Pero además la gente no sabe que entonces probablemente no pueda usar ningún ordenador, ni MP3, ni iPhone.
Pues seguro que no lo saben. Desde
es que
luego
tendrían que
no.
Empezar a dejar de usar todo eso.
Bueno.
¿Y cuántas medicinas?
No, sí. ¿Se puede explicar la estupidez? No, Marcelo, pues entonces tampoco vamos a pretender entender a estos miembros de la plataforma de solidaridad con Palestina de Burgos, que tampoco queremos ser injustos. Imagino que en esta plataforma habrá gente bien intencionada pero mal informada, como pasa en algunas ocasiones. Y bueno, para terminar con este tema del boicot, comentarles que algo parecido ya ha sucedido en los mundiales de esgrima en Catania, en este mismo año, donde la tunecina Sarra Besbes se quedó quieta y apuntando con la espada hacia el suelo en la final del campeonato ante su rival, la israelí Noam Mills, que desde ahora es una de nuestras deportistas favoritas, porque imagínate.
No, la tunecina
pobre,
es una de mis deportistas favoritas.
Sí, ¿no?
Tiene menos sentido el deporte.
Sí, el espíritu olímpico, desde luego, como el poeta de ayer, ¿no?
Otro. Se van juntando.
Sí. Bueno, ahora saltamos, hacemos un...
esa me gusta. Ya veo por dónde viene.
Y nos vamos a hablar de cine y de Sacha Baron Cohen, no sé, este personaje controvertido que...
Controvertido,
¿no? Que también tú estás de acuerdo, ¿le amas o le odias? No sé en cuál de los dos bandos estás. ¿Sí?
No lo amo, pero no lo odio.
No suele ser tan tibio en tus afectos.
No, pero digamos que alguna cosa me causa un poco de gracia y otras
sí.
No.
A mí, por ejemplo, Borat no me da ninguna gracia.
No comprendo ese humor.
Lo lamento mucho porque a mi alrededor había unas carcajadas impresionantes y me daba pena no compartirlo. Y tampoco es que Bruno me pareciera especial, pero bueno, él es un artista reconocido y será el protagonista de una película sobre la figura de Freddie Mercury. Una película que viene avalada, por ejemplo, por la productora de Robert De Niro, por Tribeca Productions. Y el guionista de The Queen y Frogs contra Nixon, Peter Morgan, será el encargado de elaborar el guión de esta película que se rodará en 2012 y que seguro cuenta con una extraordinaria banda sonora.
Sí, sí, sí. Me imagino que sí, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, de uno de nuestros grupos preferidos. Y bueno, Sacha Baron Cohen seguro que lo hace muy bien.
No, además,
tiene cierto parecido físico. Ya se encargará él de ponerse unos dientecillos especiales o algo para emular al gran Mercury.
Bigote, claro.
Y el bigote. Y el vestuario tan especial y todas esas cosas, que las camisetas que hacían de Freddie Mercury, alguien muy fácil de imitar, ¿no?
Sí.
Lo mismo canta también, porque este hombre se atreve con todo.
No sé si llegará tanto.
No sabemos.
Por ahí le pide la voz al hermano. El hermano es músico, uh-huh. Así que por ahí.
Ya se lo contaremos. Y bueno, hablamos ahora de más arte, en concreto del arte de los cómics. Ya saben que el premio Pulitzer Art Spiegelman, qué mal se me dan a mí estos apellidos, Martín. Exacto. Bueno, pues ganó el Pulitzer por su obra Maus, de la que también hemos hablado en este informativo, porque editó un libro que se llama Metamaus, una mirada dentro de un clásico moderno, en el que intentaba contestar a todas las preguntas que durante tantos años le han hecho acerca de esta obra, en la que, bueno, a través de animales humanizados, relataba las vivencias de su padre en un campo de concentración en la Alemania nazi. Pues este autor, que va a ser el presidente del jurado del Festival Internacional del Cómic de Angulema en Francia, que se realizará entre el 26 y el 29 de enero del próximo año, de este año tan cercano ya, el 2012, ha hecho unas declaraciones y ha comentado, por ejemplo, que escribió el libro para responder a las preguntas que se repiten una y otra vez, como por ejemplo, ¿por qué los cómics? ¿Por qué los ratones? ¿Por qué el holocausto? Metamaus, dice, sirve para que cuando alguien me pregunte ¿por qué dibujaste cerdos? Pueda simplemente decir, página 227. Así que hoy hemos hablado de números. La página 227, el código 729, que indica 729. Que los productos, el código de barra, que indica que los productos son israelíes. Y nada más. Terminamos con números.
Terminamos con
números 8. Y con buenos deseos. Que nos volvamos a encontrar mañana en este informativo.
Así es. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Para mí también es un placer.
Pues parece que jamás tiene otros placeres, como el conflicto. Lo necesita y cuando puede lo provoca. En tanto, en Siria la cuenta de muertos sigue aumentando y el mundo sigue callando. En Israel, por suerte, tenemos a Tzal, que vela por la seguridad de los civiles israelíes. Y vendremos luego a Europa para pararnos un poquito en Alemania y ver una melange antisemita de lo más insólita, aunque tal vez no sea tan insólita como uno puede creer. Una vez terminemos esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comencemos ya, Jordi.
Y sí, empezamos hablando de la autoridad palestina, ya que el grupo terrorista Hamás exigió a la autoridad palestina que las próximas elecciones legislativas presidenciales se celebren también en Jerusalén Este para forzar un enfrentamiento entre el líder de la AP, Mahmoud Abbas, y las autoridades israelíes radicalmente contrarias a esta votación. Fuentes palestinas han informado al diario israelí Haaretz que esta postura de Hamás pone en peligro los acuerdos alcanzados hace dos semanas en el Cairo entre Hamás y Al-Fatah para la votación y permitirá a su vez que el grupo islamista disipe una posible pérdida del poder en la franja de Gaza. Además, Hamás espera poder responsabilizar a Israel por bloquear el proceso democrático y aumentar así la presión internacional sobre las autoridades hebreas. Hamás ya fue el vencedor de las elecciones de 2006, también en Jerusalén Este.
En realidad, Israel no se opone a las elecciones en sí, sino a esta bravata de Hamás de querer hacerlas en Jerusalén Este. Por otra parte, estas estrategias sirven solo en medio de una coyuntura de señalamiento y ensañamiento con Israel. Hamás ha venido utilizando esta estrategia de ataque y retirada en diversas ocasiones. El ataque se produce a distintos niveles. Lanzamiento de misiles, poner a Israel en disyuntivas políticas y diplomáticas, incluso morales, todo lo que hace es buscar explotar la emoción de los occidentales. Apunta a los civiles israelíes para que Israel deba reaccionar para proteger a su población. Entonces, ubica a sus propios civiles en la línea de fuego para explotar mediáticamente las muertes. Es hora de que la comunidad internacional señale a Hamas. Es hora de que la Corte Penal Internacional acuse a los líderes de Hamas de crímenes contra la humanidad, tanto contra los ciudadanos israelíes como contra los propios palestinos. Hay que comprender de una vez que Hamas necesita del conflicto para existir. Y mucho me temo, Fatah cada vez lo precisa más también.
Nos vamos a Siria ahora, Marcelo. Las fuerzas del régimen sirio mataron al menos a 7 civiles, así lo dio a conocer la agencia France Press, entre ellos una mujer en la provincia de Homs, según informaron fuentes militares. Las víctimas perecieron durante operaciones de allanamientos, precisó un comunicado el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido. Otros 8 civiles fueron heridos por los agentes de seguridad que dispararon ciegamente contra los habitantes en Hula, localidad de la provincia de Homs, llamada capital de la revolución, que ha dado el mayor número de mártires, según militantes pro-democracia. En Deraa, al sur, donde nació la revuelta en marzo, las fuerzas de seguridad allanaron ayer el poblado de Al-Tiba y los campos vecinos en la búsqueda de militantes, según este Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. En la madrugada de ayer se produjeron también enfrentamientos en Duma, cerca de Damasco, entre desertores y fuerzas de seguridad, y se escucharon disparos en todos los barrios, según esta misma fuente.
El reloj sigue su curso impasible. Y nadie hace nada. Las palabras no son antídoto contra las balas. Las buenas intenciones no van a resucitar a los muertos ni van a proteger a los vivos. El reloj, que antes marcaba las horas en Siria, ahora parece marcar el número de muertes. ¿Alguna de las ONG que tan prestamente se lanzaron al crucero infame hacia Gaza han alzado siquiera su voz? La escritora Marguerite Yourcenar escribió: «Exageráis la hipocresía de los hombres. La mayoría piensa demasiado poco para permitirse el lujo de poder pensar doble. Con lo que queda es el odio el que busca aliados para justificarse».
Y ahora vamos con una noticia de Israel. El ejército de defensa, el Tzahal, informó a Aurora, abatió a Assam Subahi Ismail Batash, un alto cabecilla de una organización terrorista palestina en la Franja de Gaza, organizador de atentados contra Israel desde la península del Sinaí. El portavoz militar del ejército de Israel confirmó que en una aeronave de la Fuerza Aérea atacó a un vehículo en el que viajaba Batash. Oficiales de Tzahal precisaron que este individuo, dirigente de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, era el cerebro de un inminente ataque terrorista en el sur del país. Además, destacaron que el operativo muerto había tenido participación en varios ataques terroristas que se infiltraron a través de túneles en el Sinaí y desde allí penetraron en Israel sorteando la frontera. En enero de 2007 organizó un ataque suicida con explosivos en Eilat, en el que fueron asesinados 3 israelíes. También estuvo involucrado en varios intentos fracasados en los que trató de ingresar armas y terroristas en el sur de Israel.
Por cierto, en nuestra sección de Desde Israel, Salem Mergi toca el tema y es muy interesante escucharlo. Y también es interesante remarcar que el blanco de Israel son los terroristas que atentan contra los ciudadanos israelíes. El hombre que murió ayer dedicaba su vida a matar inocentes, a enviar a otros a matar a esos civiles. El abismo moral que hay entre un asesino y el ejército de Israel es gigante. El abismo que hay entre la desproporcionalidad de atacar a civiles y de hacer todo lo posible por maximizar el daño, y por otra parte, la política israelí de minimizar las bajas palestinas a una fuerza de poner vidas israelíes en peligro, es infinita.
Y ahora vamos con una noticia relacionada con el antisemitismo en Europa. Según Iton Gadol, la emisora de radio alemana RBB, financiada con fondos públicos, tomó la decisión a finales de noviembre de despedir a Ken Jebsen, quien dirigía un programa popular en el que se negaba abiertamente el Holocausto. Este hecho puso de relieve la situación de crecimiento del antisemitismo en Alemania. Un claro ejemplo de que la intersección de la derecha, la izquierda y el antisemitismo islámico en Alemania se desarrollan en el anual encuentro Al-Quds en Berlín. Jochen Feilke, jefe de la Asociación de Amistad Alemania-Israel, en Berlín comentó acerca de la demostración de Al-Quds. Una vez más, se espera la participación de los neonazis y otros simpatizantes del régimen de los mulá, y su objetivo es claro, quieren manifestar expresiones de solidaridad con los palestinos para ser utilizado como propaganda contra Israel, la única democracia libre en Medio Oriente. La demostración de Al-Quds ha sido un evento anual en Berlín desde 1996 y aboga por la destrucción del Estado judío. El ayatolá Ruhollah Khomeini estableció el Día de Al-Quds en 1979. El Partido Popular Alemán Neonazi, un partido hermano de la extrema derecha del Partido Nacional Democrático, incitó a sus seguidores a asistir al evento Al-Quds. Jepsen declaró en un correo electrónico: «Yo sé quién inventó el holocausto en el marco de las relaciones públicas».
Nazis mezclados con islamistas radicales, un batido ecléctico que solo el odio puede amalgamar. La clave de la perennidad de los prejuicios judeófobos reside en que permiten a los antisemitas ir más allá de sus círculos tradicionales y entrar en contacto con una audiencia mayor, internacional, si que se quiere, e incluso inverosímil. Los mismos nazis que no hace mucho atacaban las casas de los inmigrantes turcos se juntan hoy con probablemente muchos de los amigos de aquellos a quienes atacaban. Pero, bueno, parece ser que entre necios se entienden. A fin de cuentas, no es la primera vez que se juntan. Ya lo habían hecho con Egipto, también con el gran muftí de Jerusalén, que se reunió ni más ni menos que con Eichmann. No se equivocaba en nada Martin Luther King cuando dijo que nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y que la estupidez concienzuda. En fin, así terminamos hoy este noticiero. Pero bueno, ahora viene Raquel con la agenda cultural y antes nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, pues Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Lo prometido es deuda, así que aquí está Raquel.
Hola, Marcelo.
¿Qué tal?
Hola a todos los que nos escuchan. Empezamos en el País Vasco, en el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz, que se llama Artium, donde se presenta Egolen, un work in progress, un trabajo en proceso que se va completando cada vez que se expone, se modifica, y es un intento de literatura visual. El autor, Eugenie Bonnet, bueno, pues no, toma como base dos creaciones artísticas inspiradas en la leyenda judía del Golem. ¿Del Golem o del Golem? ¿Cómo te gusta más decirlo?
Me da lo mismo.
Una de ellas es la novela de Gustav Meyrink, Der Golem, y otra, la película de Paul Wegener y Karl Bose, Der Golem. Esta película sobre todo está basada en la novela del Rav Loew de Praga. La obra mezcla imágenes de vestigios de la antigua Sefarad, eso nos comentan en nota de prensa, que bueno, será muy interesante ver y saber a qué imágenes de vestigios de la antigua Sefarad han recurrido, que están combinadas con otras de una geografía artificial e imaginaria y con música de Cristina Casanova y Pelayo Fernández Arrizabalaga. Se estrena esta obra, Egolen, el martes 13 de diciembre a las 19:30 en el Artium, ya les hemos dicho, en Vitoria-Gasteiz. Y bueno, les vamos a intentar entrevistar para que nos comenten un poco más sobre esta obra.
Para darle más vida.
La verdad que sí. Qué tonto eres.
Ya lo sé.
Bueno, nos tiramos al barro con una propuesta musical muy interesante, porque Murray Peragia estará tocando el piano en el Auditorio Nacional también el martes 13, también a las 7:30 de la tarde, dentro del ciclo de grandes intérpretes. Este pianista es pianista y director de orquesta estadounidense, nació en 1947 en Nueva York y forma parte de una familia de origen sefardí. Interpretará obras de Bach, Beethoven, Brahms, Schumann y Chopin en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Pues nada, más actividades.
Más actividades.
Ahí me gustó la foto.
¿Te gusta?
Es una... Me encanta.
No, lástima que no la puedan ver nuestros oyentes, pero es un retrato de Saul Bellow. Se edita un libro, la editorial Alfabia edita Cartas. Son 719 páginas dedicadas a la vida epistolar de este autor canadiense. Iba a decir norteamericano, pero no, nació en Quebec. Bueno.
Bueno, estrictamente es norteamericano.
¿Te parece?
Es de Norteamérica.
Bueno, eso sí. Creía que en eso tienes mucha razón. Qué tonta he sido como en España, Norteamérica es Estados Unidos, es un error, pero bueno, es como...
México también es Norteamérica.
Es como decir Oriente Próximo y Oriente Medio. Si sí. Utilizamos Oriente Medio, pero realmente para nosotros, para los españoles, Israel está en Oriente Próximo. O sea que bueno, pero bueno, dejémonos de terminología porque tenemos un libro muy interesante dedicado a eso, a las cartas, a la correspondencia que este autor norteamericano, canadiense, bueno, pues escribió entre 1932 y 2005. El autor, Benjamin Taylor, estuvo muy en contacto con Billow los últimos 3 años de su vida, y a su muerte en 2005 pudo seleccionar 708 cartas, 2/5 partes del total del que disponía. O sea que imagínate el nivel de correspondencia de este autor, que además escribía novelas, claro. Además maravillosas.
Está bien que no había mail.
Bueno, comentar, bueno, por supuesto, es un libro que va a interesar a todos los seguidores de este autor y a todos los que nos gusta pues conocer los intríngulis sentimentales de los escritores y bueno, cómo conectan esas cartas personales con su obra literaria, ¿no?
Sí.
Nos parecía una propuesta interesante para estos días, para este fin de semana. Y terminamos la agenda cultural con Natalie Portman. Bueno, que está disfrutando de su bebé, por supuesto, y que, bueno, protagonizará un remake de una de mis películas preferidas, El apartamento, de Billy Wilder. No sé si me gusta que hagan remakes de esta gran película, y no la veo para nada en el papel de Shirley MacLaine, pero... Vamos a darle un voto de confianza a Natalie Portman y a Jason Reitman, que es el arriesgado realizador que se atreve a hacer un remake de una obra maestra.
Pues a ver cómo va.
A ver, ya les contaremos.
Todo sea por verla a Natalie.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo, igualmente.
Hoy desde Jerusalén, una rampa que es excusa una vez más para que Hamás apunte su dedo acusador. Por otro lado, en Siria, unas elecciones que tienen más de maquillaje que de gesto democrático. En el Cairo, el nuevo embajador israelí ya está allí y espera poder llevar a cabo su misión de una manera por lo menos más ordenada que su antecesor. Y por supuesto las repercusiones de las declaraciones del embajador norteamericano en Bélgica siguen teniendo repercusiones. Una vez terminada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero ya empezamos contigo, Jordi.
Y vamos a empezar hablando de Israel. El Jerusalem Post informó que el portavoz de Hamás, Fawzi Barum, dijo que el cierre del puente Mugrabi demuestra el esquema de agresión sionista contra la mezquita Al-Aqsa. De hecho, Hamás declaró que el cierre del puente es equivalente a una declaración de guerra a los lugares sagrados musulmanes. Los oficios israelíes cerraron el puente por cuestiones de seguridad, 3 días antes del ultimátum de la municipalidad de Jerusalén obligara a cerrar la rampa que lleva de la plaza del Kotel al monte del templo. El portavoz de la Knesset, Reuven Rivlin, dijo que el puente es peligroso y que es necesario construir uno nuevo. El embajador alemán en Israel, Andreas Michaelis, dijo, según un reporte de la radio del ejército, que hay una conocida tendencia árabe a crear teorías conspiratorias alrededor del puente.
En fin, jamás ve una declaración de guerra en cerrar un puente que además está estructuralmente dañado, pero no lo ve en el lanzamiento de misiles como una causa de guerra. Bueno, en realidad es un pensamiento bastante lógico para Hamás, puesto que la vida humana no vale nada para ellos. Por otra parte, la rampa de tierra original se derrumbó durante una tormenta de nieve en el 2004 y el puente provisional que fue construido en su lugar fue creado para servir solo durante unos meses como máximo hasta que la rampa permanente fuera construida. Los trabajos de reparación en el puente en 2007 desencadenaron disturbios musulmanes en Jordania y en Jerusalén. E incluso llegaron a hablar de una tercera intifada. Es decir, si se repara, está mal porque se repara. Si se quita, porque se quita. Y si se pone, porque se pone. Los islamistas siempre encontrarán una excusa para señalar conspiraciones.
Y vamos a otra zona también de actualidad, Marcelo. Esta noticia la hemos recogido del diario El País. Siria celebró ayer elecciones municipales a pesar de que continúa la violencia entre el régimen y las fuerzas de la oposición en varios puntos del país. Esta violencia dejó un muerto la pasada madrugada. El régimen ha asegurado que el voto para elegir los consejos locales será más libre que en otras ocasiones, pero la oposición ha pedido a los ciudadanos que no acudan a las urnas. Una de las novedades en estas elecciones será la supervisión judicial llevada a cabo por la Comisión Suprema Electoral, integrada por 5 jueces con subcomités en todas las provincias y ciudades en vez de las administraciones locales que lo hacían en el pasado. Las elecciones de ayer fueron las primeras que se celebran tras el inicio de las protestas contra el régimen de Bashar al-Assad a mediados del marzo pasado y son el preludio de los comicios legislativos que se espera se desarrollen en febrero.
Increíble. El régimen le asegura que el voto será más libre que en otras ocasiones. La hipocresía es ya mayúscula. Es decir, que antes no había mucha libertad que digamos. Es más, ¿qué libertad puede haber si hay en realidad un partido único, básicamente? Estas elecciones en países gobernados, como en este caso por una familia o juntas militares o emires, son una verdadera comedia, una falta de respeto en realidad. Pero bueno, ellos sabrán. Mientras tanto, a ver si no le faltan el respeto al nuevo embajador israelí en Egipto como si se lo faltaron al anterior.
Una noticia que hemos cogido de Univisión. El nuevo embajador israelí en Egipto, Yaakov Amitai, llegó ayer a El Cairo para sustituir a Isaac Lebanon, que tuvo que abandonar el país después de que una multitud de manifestantes atacara la legación en septiembre pasado. A su llegada, Amitai expresó su felicidad por trabajar en Egipto en este momento histórico para este país y la región de Oriente Próximo. «Espero que mi tiempo de trabajo en Egipto sea a favor de la paz entre los dos países», dijo el embajador en árabe. El pasado 9 de septiembre, decenas de manifestantes irrumpieron en las instalaciones de la embajada israelí en El Cairo. Desde los violentos sucesos de esta ciudad, la representación diplomática de Israel en Egipto se encontraba bajo mínimos.
Así que llega Amitai con expresiones favorables a la paz. Y aún así, los hermanos musulmanes de Egipto pretenden que el tratado de paz con Israel sea revisado por el nuevo parlamento. En momentos en que todo indica que estará bajo su control mayoritario, además. El secretario del Partido Libertad y Justicia, que representa a los hermanos musulmanes, Mahmoud Hussein, aseveró: ha pasado mucho tiempo desde que se firmó el acuerdo en Camp David, acuerdo de paz limítrofe que está vigente desde 1979, y como otros pactos, dijo, necesita ser revisado lo que está en manos del Congreso. En general, añadió, Israel no hace honor al tratado. Es decir, culpar a Israel de la negligencia propia. En los últimos meses, el Sinaí se ha transformado en tierra de terroristas.
Y ahora vamos con una noticia de la Agencia Judía de Noticias. Continúan las repercusiones por las declaraciones del embajador estadounidense en Bélgica. La Liga Antidifamación expresó su preocupación por la evaluación que hizo Howard Goodman, quien vinculó el antisemitismo en Europa con el conflicto que Israel mantiene con los palestinos. En una carta enviada al embajador, la Liga Antidifamación calificó como equivocada a la presentación realizada por el diplomático y dijo que proporciona una justificación aceptable para no actuar contra el antisemitismo. Esta evaluación del antisemitismo musulmán y su intento de distinguir de la tradicional o clásica manifestación antisemita no solo es equivocada, sino que podría socavar el esfuerzo importante para combatir el resurgimiento del antisemitismo en Europa. Esto lo expresó el director de la Liga Antidifamación, Abraham Foxman, en un comunicado de prensa.
El problema de la judeofobia no es de los judíos, es de quienes odian. Entre 1933 y 1945 no existía Israel. Sin embargo, el antisemitismo encontró otras justificaciones para manifestarse. Foxman también afirmó que cuando se trata de atribuir este antisemitismo a fuerzas externas, como en el caso del conflicto árabe-israelí, no solo no se está comprendiendo el papel del antisemitismo en ese conflicto, sino que proporciona una justificación para la acción inaceptable. el antisemitismo, de hecho el antisemitismo musulmán estaba vivo y muy vivo antes de la creación de Israel. De hecho, la reacción extrema de un Estado judío independiente hasta el día de hoy en el mundo musulmán está conectada a las actitudes antijudías que persistieron durante siglos. De hecho, el término dhimmi, que era un ciudadano de segunda, tolerado, aceptado por los emires o por los visires, es una clara muestra de este histórico antijudaísmo. Muy bien, llegados a este punto, vamos a darle la bienvenida a Raquel y su agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Pues nada, Marcelo, mañana más noticias.
Mañana más. Pues bienvenida, Raquel.
Hola, Marcelo.
¿Qué tal?
Muchas gracias por tu bienvenida.
Una felicitación, ¿no?
Sí, estamos muy contentos porque, bueno, no sé si nuestros oyentes pudieron escuchar el celuloide elegido de esta semana en el que Sossi Israeli nos presentaba un documental, Flamenco entre rejas. Bueno, pues este documental se ha alzado con el primer premio de la segunda edición del Festival Flamenco de Cortometrajes, celebrado entre el 8 y el 11 de diciembre en la Cinemateca del Centro de Creación Contemporánea Matadero de Madrid. Estamos muy contentos, estuvimos allí en la proyección y en la entrega de premios, así que pudimos aplaudir a los directores Tristan Copley y Ronan Mon, que también fue entrevistado por nuestra compañera Irit Green en el espacio Happy Night Brit. Y nada, estábamos encantados todos los que estuvimos ahí. La guionista Sossi Israeli, como nos comentó en la entrevista, coordina actividades con reclusos y reclusas gitanos en la cárcel de Extremera, Madrid. Y sobre esa experiencia se ha hecho este documental que se ha alzado con el premio, así que estamos muy contentos porque ha triunfado sobre 35 producciones inéditas de cortometrajes y documentales llegados desde Turquía, Singapur, Israel, Francia, Canadá, Estados Unidos o Eslovaquia y también España.
Así hola, acabo de entonces.
Empezamos sí, muy sí. Bien. Bueno, y rápido les comento dos citas para hoy. En el Centro Dabar de Cultura y Estudios Judíos de Madrid se celebra la segunda sesión del foro de Literatura Dabar, en este caso dedicado a Abraham B. Joshua, bajo el título La narrativa israelí, un realismo lírico. Les invitamos a participar. Saben que tienen que inscribirse previamente para acudir a la sede de Dabar, que está en la calle Rodríguez Marín 61. Así que si les interesa conocer y hablar más sobre este autor y su literatura, es una buena oportunidad.
Así es. ¿Qué más?
Pues también hoy se entrega un premio. El presidente de la Asociación Sociocultural Men Gimel de Ceuta nos invita a la conferencia La travesía de mi mochila sefardí, también a cargo de una conocida, de una querida periodista que ha acudido también a Radio Sefarad, Alejandra Abulafia. Una aventura itinerante tras las huellas y los ecos de mis ancestros, se titula esta conferencia de Alejandra Abulafia. Tendrá lugar este acto hoy, como les decía, a las 8 horas en la sede de la UNED. He dicho Ceuta, pero es Melilla. Perdónenme. Y además, durante este acto se entregará el primer premio Men Gimel, que en este cargo será otorgado a don Ricardo, que en este cargo será otorgado, he dicho, que en este caso, será otorgado a Ricardo Ruiz de la Serna y a David Obadía Chocrón. Y seguimos. Seguimos hablando de arte, de un arte muy especial, arte en Auschwitz. El crítico de arte de ABC, Javier Molins, se adentra en la magia artística de este terrible campo de concentración, dice la nota, bueno, de exterminio. Uh-huh. Javier Molins habla de las obras de arte creadas en Auschwitz, que según este autor se pueden clasificar en arte legal y arte ilegal. El legal correspondía a los encargos realizados por los SS a los internos que demostraban tener dotes artísticas, y el ilegal responde a las obras de arte que los internos, que los presos crearon en la clandestinidad. Bueno, por ejemplo, como un ejemplo, como muestra de este arte legal, están los retratos que hizo la artista judía de origen checo Dina Gottliova, porque ella estaba directamente a las órdenes de Mengele, un gran jefe,
sí.
más aterrador que alguien pueda tener, y como estaba, iba a decir el doctor, Mengele estaba.
Además, un jefe. Digamos, sin contrato ahí.
No. Total. Bueno, no vamos a. Podríamos decir muchas cosas, pero sí. Vamos a contarles que Mengele quería hacer un estudio de los gitanos y captar los matices del color de la piel humana en esta etnia. Entonces, como las fotografías eran en blanco y negro, pues estos matices de color no se podían captar y ordenó a esta artista que realizara retratos de algunos de los presos. Se guardan en Auschwitz precisamente 7 magníficos retratos de estos gitanos a cargo de esta autora, de esta artista checa. En la categoría de arte ilegal, Javier Molins destaca a Kosiernak, un artista que se jugó la vida en el campo. De hecho, fue apresado por realizar una pintura en la que podía ver a los alemanes que disparaban a unos polacos. Estuvo más de 4 años en Auschwitz y tiene una historia curiosa porque ya no podía más, estaba harto de recibir golpes de un oficial de las SS y le retó a realizarle un retrato con la condición de que si le gustaba, le dejaría de golpear. Tuvo 5 minutos para realizar el que quizá fuera el retrato más importante de su vida. La obra fue del agrado del oficial y salvó su vida y vivió en mejores condiciones. Además de este retrato legal, este artista junto con otros hizo obras clandestinas que milagrosamente se conservan porque fueron extraídas del campo gracias a una serie de colaboradores. Bueno, este autor dice que era el deseo y el objetivo de las SS era crear un prisionero sometido al continuo terror del campo, sin pensamiento, sin iniciativa, que siguiera cada orden, y que realizar este tipo de obras de arte pues les reconciliaba con la dignidad humana que querían que no tuvieran. Y terminamos con una noticia que a mí me ha interesado muchísimo, que he podido leer en Aurora Israel, y que habla de la conexión entre Chagall y el primer alcalde de Tel Aviv, Dizengoff. Bueno, Meir Dizengoff viajó a París en 1930 y allí conoció a Marc Chagall y le pidió su ayuda para establecer un museo, porque consideraba que después de tener los diferentes edificios institucionales que tuvieran que ver con el gobierno, era muy importante construir un museo de arte judío. Uh-huh. El alcalde había donado su casa como futuro museo de arte de Tel Aviv, que es el que ahora se ha ampliado, que ya les hemos hablado aquí. Exacto. En este informativo de esta maravillosa ampliación. Y bueno, Chagall, por supuesto, le ofreció su ayuda y viajó a Tel Aviv acompañado de su mujer y su hija. Y allí declaró, entre otras cosas, me sorprende cómo un puñado de personas rodeados por odio, en lugar de amor, construye y crea una nueva nación. Estoy celoso de su idealismo y les deseo desde el fondo de mi corazón continuar con lo que empezaron. Y para mí, me deseo venir y codearme entre vosotros y quizá podré, como artista, hacer algo por el futuro Museo Judío. Y lo hizo. La primera obra que donó fue Judío con Torá, y ahora actualmente en el museo se cuenta con 13 obras maestras de Marc Chagall. 3 fueron regalos del artista y otras donadas por amigos del museo de todo el mundo. Marc Chagall visitó Israel 8 veces.
Y no sé cuándo habrá hecho los vitrales esos en Adasa, que son espectaculares.
Así que.
Y mira, ¿no? Un alcalde que dona su casa para hacer, no sé, ¿dónde se ha visto?
Bueno, en Israel. Bueno, lo dejamos ahí.
Sí.
Hasta mañana.
Hasta mañana.